Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las Canarias, hoy la isla de La Palma es noticia. Ojo, noticia no solo nacional, sino mundial. Ayer a primera hora de la tarde, era cuestión de tiempo, se estaba esperando. El volcán Cumbre Vieja entró en erupción. La isla lleva varios días con una actividad sísmica que puso en dudas a expertos y vecinos de la zona. Se espera que en cualquier momento la lengua de lava que ha generado la erupción llegue a las costas del Atlántico. Atrás quedan miles de evacuados, cultivos arrasados, más de 100 viviendas destruidas. La naturaleza en toda su fuerza, previsible e imparable. Todavía es muy pronto como para saberlo, pero los expertos consideran que el volcán permanecerá activo muchos días más. El mundo mira a Canarias y a su volcán y nosotros nos preguntamos cuáles han sido las erupciones volcánicas más importantes de la historia y cuáles sus efectos. Para las respuestas toca como cada lunes clase de historia con el profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, la primera pregunta, Emilio, de obligado cumplimiento. Hay un nombre que destaca de entre todos los volcanes. El Vesubio.
El Vesubio y Pompey.
Es que si no suena, no es lo mismo.
Oye, no es lo mismo.
¿Qué me dices, Emilio, de Pompeya y el Vesubio?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir al año 79 después de Cristo. Se considera la fecha, aunque hay discusiones, que la erupción tuvo lugar en agosto y fue un auténtico cataclismo que acabó con la vida de 5.000 personas de aquella ciudad, Bahía de Nápoles, cercana a Roma, que era, pues vamos a decir, un lugar bucólico cerca de la capital de lo que era ya un gran imperio. Algunos nombres propios relacionados con la erupción del Vesubio y con la destrucción de Pompeya: Plinio el Joven y el Viejo, que se encontraba muy cerca de allí, con su sobrino, que pasaría a la historia como Plinio el Joven, que acudió al rescate de la costa de Pompeya y moriría en el rescate de la ciudad. Y Plinio el Joven, a través del cual conocemos mucho de lo que fue la erupción del Vesubio. Y otro nombre propio, que es español, Carlos III, rey de España, que antes de ser rey en nuestro país, fue rey de Nápoles. Y como rey de Nápoles, aquel monarca ilustrado fue el que puso en marcha las primeras excavaciones arqueológicas que nos permiten hoy en día tener una imagen bastante cabal y razonable de lo que sucedió. Así que bien por Carlos III, que fue el que permitió que conociésemos los restos que nos permiten conocer, como prácticamente ningún otro, la herencia de la cultura romana en su día a día.
Hasta el punto de que en el Museo de Nápoles ahí presidiendo a lo bestia una estatua del rey Carlos, precisamente, del rey español. El siglo XIX, Emilio, estuvo dominado por dos grandes erupciones volcánicas, Tambora y el Krakatoa.
Mira, Ángel, abril 1815 entra en erupción el Tambora. Se ha cifrado la pérdida de vidas humanas en cerca de 100.000 de este volcán. Para que nos hagamos una idea, en el Índico, entre Java y Sumatra, los efectos fueron devastadores y tuvieron una importancia histórica descomunal. Provocó que 1816, unos meses más tarde, fuese conocido como el año sin verano. Y hay historiadores que afirman que las muy complejas circunstancias climatológicas que tuvo que afrontar Napoleón Bonaparte unos pocos meses más tarde de la erupción en la batalla de Waterloo estuviesen provocadas por los efectos climáticos derivados de la emisión de ceniza a la atmósfera del Tambora. 1883, una erupción que fue un auténtico cataclismo, el Krakatoa, en el Índico. Una pérdida de vidas de unas 36.000 personas, la desaparición de todo un archipiélago y unos efectos que incluso se pueden notar en el arte. Están los que dicen que el Grito de Munch, el famoso cuadro con esa luz amarillenta crepuscular, pudo estar relacionado en esa estética con el cambio de la luz global, de la luz mundial, por los gases que impedían la entrada de los rayos del sol, lo mismo que los cuadros de Turner, otro pintor del siglo XIX, dicen que pudieron estar influenciados por la erupción del Tambora.
¿Cuáles han sido los volcanes que se sepa con mayor capacidad de destrucción?
Pues mira, Ángel, tenemos, por ejemplo, en la erupción en 1902 del Pelé en la Martinica, de en 1985 el volcán Ruiz en Colombia. No directamente, pero las avalanchas que provocó la erupción acabaron con la vida de 25.000 personas. Japón, que es una isla con una enorme actividad volcánica y una enorme presencia de volcanes, pensemos nada más y nada menos que en el monte Fuji, tuvo en 1792 la erupción de Luzhen, que provocó un tsunami que acabó con la vida de 25.000 personas. Esos están entre algunos de los volcanes pues más destructivos, dentro de que, como te he dicho, el Tambora en Indonesia o el Krakatoa en el Índico, pues unos 100.000, en torno a 100.000 víctimas, otro que pudo llegar a las casi 40.000, el Krakatoa, pues están entre los más brutalmente destructivos.
Oye, no hace mucho, algunos veranos, me acuerdo, un volcán islandés de un nombre imposible que paralizó gran parte del tráfico aéreo en Europa.
Mira, Ángel, aquí es donde hoy me gano yo el sueldo. No sé si me lo voy a ganar. Eyjafjallajökull.
Pues perdóname, ahora, pero no te has ganado el sueldo.
No me lo he ganado y creo que están llamando de la embajada de Islandia ahora mismo para promover mi despido.
Tampoco hace falta que empuje mucho, ¿eh? Bueno, sigue.
Abril a mayo de 2010, este volcán de nombre impronunciable entró en erupción y sobre todo la erupción del volcán lo que provocó fue una emisión muy significativa de cenizas a la atmósfera. Y yo lo recuerdo bien porque fui uno, bueno, no de los afectados, pero de los que decidió no volar o se vio impedido en volar en un viaje que tenía programado. Una pequeña parte de una historia en la cual durante muchos meses el tráfico aéreo global, pero sobre todo el tráfico aéreo europeo, con las consecuencias económicas que eso tiene, se vio alterado por la erupción de este volcán en esa isla de volcanes impronunciables y de muchísimos volcanes, uno de los lugares de concentración volcánica pues más significativos del mundo.
¿Cuáles son los grandes volcanes de la historia de España?
Pues mira Ángel, justo hace 50 años, 1971, entraba en erupción el Teneguía, en la isla de La Palma también. En 2011 tuvimos la erupción submarina del Hierro. Piensa que todo el archipiélago canario es fundamentalmente de origen volcánico. Tenemos documentadas las erupciones de Tenerife de 1909, el Timanfaya, que ha tenido una importante historia que ha generado ese maravilloso entorno natural que es el Parque del Timanfaya.
En Lanzarote.
En Lanzarote, nada menos. Y luego, en la zona de Gerona, La Garrocha es toda una zona, es también toda una zona volcánica. Y ahora mismo, pues bueno, pues esta nueva erupción nos otorga un papel no pequeño pues en la historia volcánica mundial. Y me dejo al que quizás es nuestro gran nombre, que es el Teide, que es uno de los volcanes, aunque no en activo ahora mismo, más importantes del mundo y que ya en la Edad Media su presencia en ese lugar, en las Canarias del Atlántico, se vinculaba con lo que quizás podían ser, algunos dijeron, los restos de la Atlántida desaparecida después de una supuesta erupción cataclísmica.
Bueno, esa es la leyenda precisamente de la formación de las Canarias, que fueron la Atlántida, vete a saber. Oye, Emilio, por último, análisis del historiador. Cuando ves las imágenes de estas últimas 48 horas en la isla de La Palma, ¿qué piensas?
Pues mira, Ángel, pienso en esos hilos que unen la historia de la humanidad. Gracias a Dios estamos lamentando pérdida de propiedades, daños económicos, pero por ahora, gracias a Dios, personales, pero sí ese hilo de fascinación ante el poder imparable de la naturaleza, que es la misma que pudo unir a los Plinios en Pompeya con nosotros. Hoy en día sabemos mucho más y podemos predecir algunos de estos eventos como el que se está produciendo, pero lo que sigue permanente es la fascinación por un planeta que creemos dominar, pero que la realidad es que nuestro dominio sobre él es más que nada cosmético. Y sucesos como este vienen a demostrarnos el lugar fascinante y a veces terrible que puede ser el planeta Tierra.
Oye, déjame una anécdota, no sé si como historia del abuelito, pero casi. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra lupanar?
Ay, pues no, Ángel, esta pues me encanta.
Te lo voy a contar. En Pompeya, los prostíbulos, ya por entonces, de aquel imperio romano, eran, pues, casi todas ellas, emigrantes del norte de África, lo que fuera Libia, Argelia o más abajo. Como no hablaban latín, ni tenían capacidad de comunicarse, aullaban para llamar a los clientes desde los distintos, las distintas casas de Pompeya. Sí, sí. Aullaban como los lobos. Lobos en latín, lupus.
Lupo.
Lupo, lupus. Bueno, pues de ahí, lupus, lupanar.
Bueno, Ángel, oye, esta es buenísima.
Esta me lo explicaron, la aprendí allí mismo, ¿eh? Lo aprendí.
Bueno, bueno. Oye, pues me parece buenísimo. Yo ahora me voy a llamar a mi amiga Ana Axnaxdóttir, que es islandesa, para decirle que he pronunciado fatal el nombre
de los volcanes. ¿Cómo era el volcán?
Ay, no, ahí. Qué malo eres.
¿Cómo?
Eihaf Hayas Jokul. He mejorado un poco. Es que el final es difícil, ¿eh? Es como estar viendo Thor.
Increíble. Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, profe.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Chao, chao.